Cuando hablamos de la mujer virtuosa, ¿qué pasaje ven? Pensamos luego, luego. Proverbios 31. Entonces vámonos a Proverbios 31. Y es un proverbio que yo he escuchado a muchas mujeres que les cae mal. Es un capítulo que les cae mal. Pues porque nos describe la imagen de una mujer virtuosa. Y muchos piensan que esa imagen que se nos describe aquí es tan perfecta y tan idealizada, o sea, casi inalcanzable, que en realidad lo que está describiendo es cómo es la sabiduría. Pero en realidad no, en realidad sí está describiendo, a lo mejor sí es un ideal, nos está plasmando cómo debería de ser, ¿verdad? No digo que sea fácil, pero también otra de las cuestiones que surgen con este Proverbios 31 es que a veces no podemos decir, ah, pues es que qué padre para un hombre, él puede decir cómo debe ser una mujer, pues qué fácil, a ver, pero que lo haga él. Pero en realidad Proverbios 31, quiero que vaya al versículo 1. Y fíjense, dice, palabras del rey Lemuel, quiere decir que son de este rey, pero dice, la profecía con que le enseñó, ¿quién? Su madre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que esto que nos va a empezar a describir este rey son palabras que le fueron enseñadas por su mamá. Y la Biblia, acuérdense que es inspirada por Dios y no tiene ningún problema en decir que todo esto fue enseñado por su mamá, o sea, por una mujer. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ahora sí. La descripción, acuérdense que estamos tomando de este libro de Teología de la Familia y este fueron escritos de Charles Bridges de 1794. Y se nos dice también que muchas veces somos influidos por la cultura donde vivimos. O sea, pensamos de acuerdo en el tiempo y cultura nos afecta en donde estamos y lo que vivimos. Y yo creo que sí. Sí nos afecta, pero no determina. La Biblia siempre va a ser determinante. Entonces, no importa si estamos en otra época, no importa si las cosas han cambiado, la Biblia es la palabra de Dios y es la que determina. Sin embargo, muchos piensan que aún los escritores de la Biblia fueron influidos de acuerdo a su época. Yo pienso que sí, escriben de acuerdo al lugar donde están y la cultura que ellos tenían, pero recordemos que estaban siendo inspirados por Dios. Y también creo que en nuestra época nos chocan muchas cosas que nos van a mencionar aquí, pues porque nuestra cultura actualmente sí es diferente. Sí. Antes de avanzar, ahora entre semana pedí un servicio de un carro, o sea, un Didi, y el Señor me reconoció. Entonces el viernes les comentaba algo de eso. El Señor me reconoció y me dice, es mi pasajera estrella. Y yo, ay, ¿por qué? Dije yo. Entonces me dice, es que usted ya le he dado el servicio varias veces. Y yo, ¿a poco? Así como que no me acordaba. Y hasta que me volteé, yo traté así de verlo bien. Y dije, usted es el papá soltero. Era un hombre que su esposa lo abandonó y lo dejó con 3 hijos. Y ya me empezó a hablar de ese tema y me dice, ¿por qué las mujeres son tan canijas? Y no sé qué, lo oyó. Yo sentí como en otros tiempos cuando hablaban, pero de los hombres, de que ellos eran los que se iban y abandonaban el hogar y dejaban a la mujer con los hijos. Pero ahora era él, un hombre, diciendo exactamente lo mismo, pero en torno a una mujer. Y dice, ¿por qué? Dice, y ya me empezó a explicar. Y dice, es que con eso de los derechos de la igualdad y que la equidad y que el feminismo. Y entonces él decía que esa era la culpable de la situación que estamos ahora. Y yo le comentaba, no es eso. Le dije, no es eso, eso no es, le dije yo, porque antes era lo mismo, pero al revés, o sea, con las mujeres, y tampoco estaba bien, o sea, ni está bien que una mujer abandone su hogar y deje a sus hijos, o sea, los abandone, como tampoco estaba bien que un hombre abandonara su hogar, entonces no es eso, le decía yo, no se debe a eso, hay una falta de compromiso, le decía yo a él, pues por él no es cristiano. Y entonces, en lo que me alcanzó el viaje, no le empecé a compartir, le dije, creo que es una falta de compromiso hacia los valores que teníamos o que se tenían antes. Si a usted, toda mala, yo le digo, si su esposa lo dejó, en realidad ella no se sentía comprometida con usted, no estaba comprometida con usted, y tampoco se sentía comprometida con la maternidad ni con sus hijos, porque así como si nada los dejó. Y ya de ahí pues empecé a decirle, pues tratar de compartirle de Dios y decirle, es que el problema, le dije, es un corazón pecador que no se quiere comprometer con nada, o sea, es egoísmo, queremos nuestro propio bien, el estar bien nosotros, y esa mujer quería ir persiguiendo otra cosa, no sé, ¿verdad? Él no me platicó toda su historia. Le dije, pero en realidad estaba siendo egoísta, pensando nada más en ella, no en lo que iba a pasar con sus hijos, ni lo que iba a pasar con este hombre, ¿verdad? Pues bueno, de eso vamos a hablar un poquito y vamos a empezar. El hermano nos divide este capítulo en 3 secciones y la primera que nos va a dar es de, esta es la parte general, Proverbios 10 al 31, dice, tan raro es este tesoro que se hace esta pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Para ese tiempo que él escribió, él decía, en realidad no es algo que encuentras fácilmente. O sea, no podemos idealizar los tiempos pasados porque también había mujeres que a lo mejor no vivían de acuerdo a esta descripción. Es tan raro encontrar a alguien así que trate de vivir como una mujer virtuosa, o la virtud es tan rara, dice, que quien la hallará, es lo que dice Proverbios. Tal vez una razón de la rareza de este don sea que apenas se busca. Demasiado a menudo se buscan los logros, no las virtudes, las recomendaciones que provienen del exterior y que son secundarias, más bien que la piadosa valía interna. Dice, tal vez la rareza de que no se encuentre una mujer virtuosa es que en realidad no estás buscando una mujer virtuosa. Y eso para los jovencitos, pues nomás estás a mí. Le tocó a él. Dice, en realidad una mujer tampoco se siente como alentada a perseguir las virtudes que la Biblia nos habla, porque no es lo que los hombres buscan. Entonces dice, pues yo, ¿para qué? No debemos de hacer las cosas en función de yo quererle gustar a alguien, porque en realidad, recuerden, las hacemos para agradar a Dios. Pero sí es cierto, si los muchachos nada más buscan muchachitas que les atraigan por otras cosas externas, que dice aquí, que provienen de lo exterior, pues puede ser el físico o pueden ser otras cosas, no necesariamente el físico, pero otras cosas que no tienen que ver con el carácter y con un carácter moldeado por Dios. Pues claro que a lo mejor esas muchachas van a perseguir más el verse bien, tener un cuerpo que llene los estándares que la sociedad nos dice, o en este caso los logros, dice, a lo mejor alguien dice, no hay que, tiene que ser alguien bien inteligente y una mujer que sea así y acá, pero en realidad no estás pensando, no, tiene que ser una mujer que ame a Dios, que le busque, ¿no? Tal vez eso es una de las cosas que ha pasado, no se busca las virtudes sino lo exterior y parece secundario lo interior cuando es al revés. ¿Verdad? Entonces, él parte de aquí y por eso dice, tan raro es que este capítulo nos dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es el versículo 10, porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Entonces, lo que nos dice aquí este rey, aconsejado por su madre, prácticamente esta mamá le estaba diciendo a este muchacho, busca una muchacha que sea piadosa, que ame a Dios, porque ella va a valer más. Para un rey sabía lo que era la riqueza, porque era un rey. Dice, pero más que todas esas piedras preciosas, toda la riqueza que tú tienes, que tú encuentres una mujer así, es lo mejor, va a ser mucho más valioso. Y ahora sí, esta otra sección de los versículos 11 y 12, dice así, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Lo primero es que dice, si ella está casada, es una mujer confiable, busca a alguien que sea confiable. Alguien en que si tú le confías algo, no te tienes que ir preocupado al trabajo y pensando, pues, ¿qué hará con el dinero? De seguro nomás está viendo Netflix, o ya se aventó toda una serie y no hizo algo de la casa que tenía que hacer. O a lo mejor si es alguien que labora en este tiempo, ¿verdad? Estar pensando qué está haciendo en el trabajo, o sea, alguien que no puede sentirse tranquilo si no está ahí para cuidarla. Pero no, dice, una mujer que tiene esta piedad o que ha desarrollado estas virtudes es alguien en quien tú puedes confiar. No la tienes que andar correteando y ni diciéndole, no salgas, no veas, no toques, porque sabes que es alguien confiable, no te va a fallar, ¿sí? Y dice, y no carecerá de ganancias, ¿por qué? Porque también entra una parte como de administración, dice, para él las cosas son ganancias, porque si él le deposita la confianza a ella de administrar algo, sabe que ella no lo va a despilfarrar, que lo va a usar bien, que lo va a administrar bien. Entonces, una mujer virtuosa o el carácter de una mujer virtuosa es alguien que es confiable, pero en todas las áreas de su vida, no nada más en la parte moral, sino también en la parte de cuidar bien, porque lo que entra al hogar cuando estamos en un matrimonio no es de él ni de ella, es de los dos. Entonces es alguien que va a administrar bien. Por eso dice, él no va a carecer de ganancias, dice. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Otra de las características es que ella procura darle bien a él, no le va a pagar mal. La confianza que le pueda dar o lo que él deposita en ella, dice, ella le va a dar bien. Y puede decir uno, no, pues sí, yo lo quiero mucho. Y más en la etapa del enamoramiento, uno piensa que todo es bien. Pero podemos dar mal a veces de otras formas también. Parece como redundante donde dice, le da bien y no mal. Pues es obvio que si le da bien, pues no le está dando mal. Pero él quiere decirnos, no, es que darle bien a él no es nada más que lo estés cuidando o que estés siendo de bendición para él, sino que cuando tú le das bien a él, ambos crecen, porque ya no son dos, es uno. Entonces es algo que el matrimonio tiene que verse reflejado así. Si de repente vemos que no avanzan, que dice uno, oye, ellos como que ya tienen un chorro casados y pues no maduran o algo así, algo está mal. A veces podemos culpar mucho a los hombres por esta área de liderazgo, decir, ah, es que no lidera bien, ah, es que no es buena cabeza, o es que no es un buen proveedor, y cosas que sabemos que la Biblia dice que el hombre debe ser, pero influimos demasiado en la otra persona. Mucho de lo que yo soy actualmente tiene que ver con quién es mi esposo, por las cosas que él es. O sea, empezamos a parecernos mucho a ellos, lo quieran o no. Ustedes piensen en ustedes así, en sus matrimonios, y vean eso. Entonces, también hay cosas que yo veo que él es ahora y digo, ah, cómo no lo dejé seguir siendo como era. Porque él es más organizado, por estoy poniendo ejemplos míos, ¿no? Cuando yo me casé, él era mucho más organizado en todo. O sea, en la computadora a él no le gusta tener nada así que se ve ahí en el escritorio de la computadora, le gusta tener todo ordenado en carpetitas y todo eso. Y yo me sentaba a trabajar en la misma computadora y yo tenía desparramado por todos lados mis archivos. Bien diferentes los dos. Claro que entra la paciencia y todo eso, pero pues de alguna manera él me obliga mucho a tratar de ser más ordenada en esas cosas. También con el ser puntual, perdón. Mi esposo es muy puntual y yo soy de las que siempre dicen 5 minutitos más para dormir y 5 minutitos se me convierten en media hora, de veras. Entonces, así soy. O sea, me gusta pues no que me guste, batallo para levantarme temprano. Son cosas que se ven pequeñas, pero en realidad si eso es algo bueno en él y yo no le sigo el rollo o no le sigo el, no le estoy dando bien para él porque lo estoy haciendo a lo mejor llegar tarde. Entonces, en lugar de ser un bien, pues lo estoy haciendo un impuntual igual que yo. ¿Sí? Son cositas en detalles pequeños de la vida, hermanos, vemos eso. Es darles bien y no mal todos los días de su vida. Y es de los dos lados también, pero hay otro proverbio que parece como el proverbio, pero del hombre, luego lo vemos. Y luego ya en el 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Miren, otra de las características de la mujer virtuosa es que ella no es alguien de que se pueda decir es una floja o es una mantenida. Porque aunque no trabaje en un empleo, a eso me refiero, aunque no esté empleada, el hecho de todo lo que conlleva el trabajo en la casa y lo que hace, uno puede darse cuenta, ella es bien trabajadora. Mi suegra, ella no, yo creo que rara vez ella ha estado empleada, pero ella, yo le digo que es como una hormiguita, ella se levanta bien temprano, y ella hace y deshace un chorro de cosas y vende y hace y así, y yo la veo que ella es así, entonces yo digo, en realidad ella es así. Ella trabaja con sus manos. Entonces, sea que estemos empleadas o no, no somos mujeres que perdemos el tiempo. La mujer virtuosa no es una mujer que va a gastar el tiempo. No está mal que usted vea a lo mejor una película, pero si de las 12 horas que está despierta, 5 horas se la pasa frente a la televisión, pues entonces usted no está siendo diligente. A veces pensamos qué flojera estar en la casa, pero hay tanto que hacer. Y no me refiero a limpieza de la casa, no me refiero. Si usted tiene hijos, sabe también todo lo que implica el estar formando a esos niños. Requiere el apartarles tiempo para enseñarles cosas también. Y algo de lo que platicaba yo con mi esposo en esta semana es que a veces mientras yo estoy haciendo trabajos, me pongo a escuchar así audiolibros o algo, pues para estar escuchando mientras hago otra cosa. Y estaba escuchando un libro que no es de autor cristiano, pero trata mucho de esa cuestión de tener algo organizado y todo eso. Y hace mucho ya lo había leído y quise volverlo a escuchar. Pero ahora me puse atención en algo que la autora dijo y dije, ah, eso suena como Tito, Tito 2. Y dice, la razón por la que yo tengo trabajo, dice, es porque las mamás dejaron hacer su trabajo. Y es una señora que se dedica a enseñarle a las personas cómo organizar su casa y cómo ordenar y tenerla limpia, así. Y ella, ese es su trabajo y le pagan y es famosa y tiene su programa en Netflix. Y así, de veras, o sea, se hizo famosa y ella gana dinero haciendo eso. Dice, mis clientes, dice, algunos ya pagan y no terminan el curso conmigo porque piensan que yo voy a ir a limpiarles la casa. Pero no es mi trabajo. Yo cuando voy, dice, voy y les enseño a hacerlo ellos. Y yo me quedé pensando así como que, pues si eso lo debería enseñar una mamá. Pero ella decía algo así como que, lo que yo noto, decía ella, en todos mis clientes, es que cuando yo les pregunto si les enseñaron de niños que tenían que hacer esas cosas, ellos dicen, sí, dice, mi mamá siempre me decía, ordena tu cuarto. Ah, no, dice, eso es una orden, te estaban dando, te estaban mandando, pero te enseñaron a hacerlo. O sea, contigo se pusieron a tender la cama, se pusieron a doblar la ropa y te dijeron, así se dobla la ropa, así se ordena esto, la comida se refrigera así, porque si no se echa a perder, la taza del baño se lava así, cosas así. Todos decían que no, o sea, les daban órdenes de guarde su ropa o alce su cuarto y cosas así, pero nunca les explicaron cómo, o sea, no se tomaron el tiempo. Igual los papás, no crean que aquí estamos hablando de la mujer, pero también cosas que pueden aprenderse de un papá. Esta mujer le dice a su hijo, tienes que buscar una mujer que fue enseñada en esas cosas, pero que también sepa enseñarlas a la siguiente generación. Entonces, y no creo yo que sea por la cultura de que, ah, es que eran más de su casa, no. Pero sí veo una deficiencia ahora en esa área, bien grande. Es más, yo le decía a mi esposo, porque platicábamos de esto, le digo, te soy sincera, le dije, yo no sabía cómo se lavaba la taza del baño hasta que un día platiqué con la hermana Nenita, porque ella me dijo que con una lijita de agua se tallaba y no sé qué para que se quitara el sarro y no sé qué, pero yo no sabía, le dije, o sea, yo nomás con el cepillo porque es lo que uno ve en la tele, o sea, los comerciales y que te venden el, pues la cosa esa, el cepillo y para quitar el todo eso, le dije, pero ella me explicó, no, mi, te agarras una lija y esto y lo, y yo así como que, ah, mira, yo no sabía. Entonces, hay cosas que no sabemos. Pues hay que ser trabajadoras, entonces les digo, el trabajo en la casa no implica lo que nosotras hacemos, sino cómo capacitamos a la siguiente generación, ¿sí? Y no solo en las cosas de amar lo que hacemos ahí, porque no es para tener un hogar limpio nada más, es lo que significa, lo que tú le estás ofreciendo a tus hijos. También hace tiempo les comentaba que una amiga fue a mi casa y ella me conoce de, así ya, desde que yo era soltera. Y hace poco volvió a ir y teníamos mucho tiempo que no nos veíamos y me vio y me dice, cambiaste, Fabi, me dice, hay cosas diferentes en ti. Yo, ¿de veras? Le dije, sí, dice, y también tu casa cambió. Y yo, ay, ay, dije yo, pues si la casa ahí sigue igual, yo la veo igual, ¿no? Pero me dice, no, es que sí cambiaste, hasta en tu forma de recibir y todo eso. Y le dije, a ver, dime qué ves diferente. Le dije, tú que vienes y me visitas y me conoces de tiempo. Y me empezó a decir algunas cosas y le dije, ¿sabes qué? Le dije, eso cambió a raíz de que empezamos a hacer acogimiento Sever y yo. Porque cuando ya trajimos a los niños, aunque yo tenía mis propios niños, como que eran, pues tú los sientes tan tuyos que ahí van a estar siempre, pero cuando sabes que van a estar un ratito, yo decía, yo quiero que estos niños se lleven un recuerdo bien bonito de aquí, que se acuerden que les puse una camita, que se las puse bonita y que la casa estaba bonita y que quiero que ellas que sintieran que era un lugar especial para ellos. Entonces yo me acuerdo que a mí, cada vez que suelto un niño me entra la locura, mis hermanos saben, o sea, me pongo a pintar las paredes de la casa y así, es como preparar el nido que le dicen así, entra un niño y yo empiezo a hacer cosas en la casa, y sale un niño y me entra peor la locura porque siento que tengo que mover todo otra vez, pero es la forma en que suelto a lo mejor un poquito el dolor también de soltarlos, pero también de decir, ya hice esa parte del trabajo con ellos, se llevó eso, ahora voy a preparar para el siguiente, pero entendí, les platico esto porque... No, el propósito no es tener la casa bonita ni tener... Es más, vendí muebles en ese proceso de que llegó la primer bebé. Yo me acuerdo que vendí los muebles que eran la sala y la mesa y el comedor y los vendí y con eso mismo que vendí compré otro y me acordé de este pasaje que dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Pues yo no estaba empleada, pero pues yo busqué otros muebles más bonitos y los cambié por los que tenía y empecé a arreglar, así. Porque iba a venir una niña nueva a la casa y yo quería que mis hijos y ella estuvieran muy bien en mi casa y que ellos se sintieran en la casa bien felices, no que llegaran y así como que el estrés y todo eso, ¿no? Entonces, más allá de tener algo bonito es preparar algo para las personas que amas, es una forma de amarlos también, ¿sí? Igual la alimentación, porque pues todos los niños que he recibido han estado enfermos, entonces pues tuve que aprender a cocinar cosas que yo no cocino. Es más, mi hijo también, porque a él le prohibieron cuando estaba muy chiquito los lácteos y no sé qué tantas cosas, y que no le dé glutamato monosódico, pues empecé a leer las etiquetas, yo no hacía eso, pero como no le tenía que dar eso. Entonces, aprende uno y eso es amor, simplemente. Entonces, lo que nos dice el hermano, la fidelidad de la mujer virtuosa, integridad de corazón y cariñoso cumplimiento del deber hacen que el corazón de su esposo esté confiado en ella. Él siente que ella tiene cuidado de su bienestar, que se aligeran sus cargas y su mente se libera de muchas irritantes preocupaciones. Recuerdo aquí con esto que nos pone el hermano, si se fijan, él no está diciendo nada de lavar trastes, de barrer, ni nada de eso, nada de eso. Él está hablando de cariño, o sea, dice, ella hace lo que hace porque está cumpliendo cariñosamente, porque su motor o lo que la mueve es ese amor. Y él puede estar confiado en ella, y recuerdo aquí de un misionero, ahorita olvidé el nombre de él, Pero él es uno de los héroes de la fe que se les conoce así, ¿no? Y entonces, él a veces salía mucho porque era un evangelista más bien. Y una vez llegó a su casa y se sentía así como agüitado, decir, pues sí estoy haciendo, o sea, yo sé que hago bien en esto que el Señor me puso porque era bueno para predicar. Pero pues sentía que había pasado esa vez mucho tiempo fuera de su casa. Entonces llega a su casa y pues yo pienso que no tocó, no avisó, porque pues según la escena que él describe es que él entró a su casa y pues no los vio ahí, pero entra a la recámara y ve a su esposa. Y ve que su esposa está ahí con sus hijos, que pues en ese tiempo ustedes saben que tenían muchos hijos, y dice, y se quedó viendo la escena de a ver qué pasaba. Entonces dice, ella uno por uno oró con cada uno, pero cosas especiales. Ella los conocía también, que decía, este niño tiene que trabajar con esta área de su carácter, a este con este. Entonces ella se fue orando uno por uno, uno por uno, y cuando terminó, entonces ya cerró el cuarto, los dejó dormidos y todo. Y entonces él decía, no, ellos están bien. Dice, claro que no es como tirar la responsabilidad personal de él como papá, ¿verdad? No, pero él sabía, o sea, él no pod él aligeró su carga de que cuando yo me voy, yo sé que ellos están bien cuidados porque mi esposa es una mujer diligente, mi esposa es una mujer que va a cuidar a mis hijos espiritualmente y también físicamente. Por eso dice aquí, él siente que ella tiene cuidado de su bienestar y que se aligeran sus cargas y su mente se libera de muchas irritantes preocupaciones. No va a estar preocupado de lo que está pasando en la casa, sabe que su esposa lo va a manejar bien. Y a veces a lo mejor no lo maneja bien, pero cuando llegue, pues pueden hablar de eso. O sea, a veces nos pasa que tenemos situaciones o días de locos también. Y pueden hablar de eso. Entonces, bueno, eso va con esos dos versículos. Lo dice, todo se conduce con tal prudencia y economía, porque habla acá de que trabaja con sus manos, que no carecerá de ganancias, no tendrá tentación de ganancias injustas, no tendrá necesidad de dejar su hogar feliz para enriquecerse con un botín de guerra. Entonces, imagínense una mujer que no administra bien el dinero, gasta y que le está pidiendo y le está pidiendo y le está pidiendo, pues él de repente, si él quiere satisfacerla, dice, va a tener la tentación de buscar un trabajo más o a lo mejor de ganancias, incorrectas, porque aquí dice enriquecerse con un botín. Entonces dice, si él está confiado en la prudencia de ella y en la economía, como ella maneja la economía, dice, pues él no va a tener que estar trabajando más o buscando más horas extras. ¿Y saben qué pasa? A veces esa es una trampa, es un círculo vicioso, porque un hombre puede decir, no, es que es por mi familia que estoy trabajando más, y se van a trabajar más, pero esa familia por la que está trabajando más se descuida. Y la dejan, y ya no lo ven, no ve a los niños, de repente ya ni sabe ni cómo son, un día ya crecieron, ya tienen 5 años, ya caray, pues era un bebé, así, ¿no? Entonces los empiezan a descuidar. La esposa también empieza a ser descuidada emocionalmente también, a lo mejor ella un día se siente mal y quisiera que él estuviera ahí para que la abrazara y no está, porque está trabajando, ¿verdad? Entonces es una trampa, a veces es una trampa pensar que les estamos dando lo mejor cuando lo mejor no es eso, ¿verdad? Es algo necesario el dinero, sí, pero no es lo mejor. Lo mejor es lo que Dios diseñó y Dios diseñó la familia, ¿verdad? Entonces, mejor aprender a ajustar la economía. Y es algo que les decimos a los niños, a veces reniegan, mi esposo les dice, no, ahora no hay lujos. Y ellos con lujos saben que se refieren a que ahora no nos va a comprar nieve o no va a haber papitas o cosas de esas. O sea, la comida que Dios nos da es la suficiente. Entonces, y les explicamos por qué en ese tiempo no, lo que estamos haciendo, pues para que no sientan que somos malvados ogros que no les queremos dar nada, ¿verdad? Entonces, pero sí les decimos, es que estamos ahorrando para esto, o es que necesitamos esto, y así. Y ellos tienen que entender, y los niños van creciendo con más conciencia también. Bueno, o sea, dice aquí, este cuidado desinteresado y devoto, afecto, cuando está conducido por principios cristianos, adorna hermosamente el santo y honorable estado del matrimonio. Si bien él implica sujeción, no conlleva degradación. El matrimonio, ahí le puse acento, pero no es el de hombre, es el matrimonio. O sea, el matrimonio implica sujeción, porque las mujeres entramos a un estado de sujeción al hombre, y los hombres están también en sujeción, ¿verdad? A Dios. Pero no conlleva degradación, y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo en este tiempo, porque si algo de lo que decía este señor que les platicaba del conductor, es que él decía, es que es la culpa de los derechos de la mujer ahora, de que quieren que todos sean igual y que sí, que mis derechos y que todas iguales. Le dije, es que si alguien tuvo que pelear por una igualdad es porque se sentía degradada, ¿verdad? Y le dije, y en ciertas cosas sí, yo no voy a negar que la historia está repleta de abusos. Le dije, pero en realidad, o sea, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista cristiano, el Señor nunca ha degradado a una mujer, ni tampoco a un hombre. Entonces no tendríamos que estar peleando como mujeres cristianas por algo que el Señor nunca nos ha quitado. Al ponernos en sujeción, nunca nos quitó valía. ¿Entienden? O me explico. Tenemos que entender eso, no es algo malo. A veces pensamos que nos pidan que seamos sujetas o que seamos ayuda idónea, es como degradante. A él es el jefe porque yo soy la ayuda, yo le ayudo. No, si los dos estamos bien, vamos a crecer. Y no es degradante. Uno de los ejemplos que vemos es en la Trinidad, Jesús se sometió al Padre al hacer lo que la voluntad del Padre. Dice, yo obedezco, o sea, y la voluntad del Padre es la que vine a hacer. Y eso no degradó a Jesús para nada. Y el Espíritu Santo, el Consolador, también se le conoce como el Ayudador, pero tampoco degrada al Espíritu Santo que Él sea ese Ayudador, ¿verdad? Sigue siendo Dios. Entonces, a veces peleamos por cosas que yo creo que ni entendemos, pero porque nuestra mente sí está muy afectada por esta cultura. Y ya nos dice el hermano, ciertamente no se puede desear mayor gloria que la que le es dada al matrimonio, puesto que ilustra el gran misterio de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Quiero que busquemos Efesios 5:32. Desde el 24 vamos a leer, bueno, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego ya cuando nos vamos al versículo 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio ejemplifica la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, el misterio no es lo que pasa en un matrimonio, o sea, eso es algo para lo que Dios preparó y diseñó al ser humano, nos creó para ser relacionales y hasta en nuestro cuerpo físicamente nos preparó para podernos relacionar también. Lo que sí dice, lo que es un misterio es que Cristo quiso hacer esto, el entregar su vida, el darse a sí mismo, pone como ejemplo eso, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mayor gloria del matrimonio, no defendemos el matrimonio pues porque seamos cristianos o seamos muy conservadores o estemos hechos a la antigua. Defendemos el matrimonio porque es una ilustración de ese misterio, o sea, de Cristo y la iglesia, de esas bodas que se van a celebrar. Entonces, cuando llevamos un mal matrimonio que nada más es de tropiezo para otras personas, pues no hay nada de misterio atractivo, o sea, no hay nada de Cristo y la iglesia ahí, o sea, no estamos ilustrando aquello que el Señor nos llama a ilustrar como matrimonio. Ese misterio pues no es algo que se le antoje a la gente. Yo he escuchado a muchas personas que no se quieren casar ahora y yo les digo, es que la verdad es que no es algo que se les muestre como antojable, porque luego las que ya tienen mucho tiempo de casadas y yo me acuerdo una vez me preguntaban, no recuerdo bien cómo fue la pregunta, pero decían, ¿estás felizmente casada? Y yo jugando les dije, casada, así de que pues felizmente ya no, ¿verdad? Y estaba bromeando, pero muchas veces ya después yo cuando hablaba con estas personas les dije, es que las jovencitas o las señoritas no se quieren casar, porque no ven que sea algo que nosotros los que estamos casados disfrutemos, no los antojamos. Y no en el antojo de cosas superficiales, sino de que es algo que nos hizo bien, que fue un bien para nosotros, algo que resulta atractivo. Para ellas puede ser más atractivo, y no digo que sea malo, pues una carrera, un trabajo, muchas otras cosas, pero no el matrimonio, porque el matrimonio va a implicar compromiso, va a implicar muerte. Hasta ese punto a lo mejor no suena atractivo, pero sí, muerte a ti mismo. Tienes que dejar de ser egoísta porque ahora piensas en la otra persona también. También tu esposo muere a sus deseos por también el cuidarte a ti, o sea, de hecho es sacrificial. A los hombres lo que se les pide es que amen de tal manera al punto de llegar a lo que Jesús hizo por la iglesia, y Jesús lo que hizo por la iglesia fue morir por ella. Igual las mujeres nos pide también algo. Nosotros no estamos ilustrando bien ese misterio. Como cristianos, una de las tareas en los matrimonios es ilustrar correctamente ese misterio que es la relación de Cristo con la iglesia. Y lo que nos plantea la Biblia es, dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, la santifica. en el versículo 26, dice, para santificarla, se la va a presentar a sí mismo gloriosa, para que no tenga ninguna mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Así también, o sea, así como él, todo lo que hizo Cristo, usted tiene que hacer por su esposa. Tiene que santificarla, tiene que sustentarla, amarla, pues todas estas cosas que ya vimos. Si no crecemos en nuestro matrimonio, si vemos, puede ser que sea una mujer necia, pero ¿qué tal si no? Si era una mujer que sí es enseñable, pero no está creciendo por la intervención de su marido, porque también tenemos la relación personal con Dios, ¿verdad? Pero si su marido no le ha bendecido en esa área de ayudarla a crecer, pues él no está cumpliendo con esta ilustración. Pero también las mujeres, si ellas no respetan, no se sujetan, como lo que le pide aquí, pues es la misma, o sea, tampoco estamos haciendo esa buena ilustración. Ahora sí, en Proverbios 31 nos devolvemos a los versículos 13 al 27. Esta es una sección más larga. Dice el 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Pues esa parte, no come el pan de balde, o sea, en realidad ella se gana todo lo que ella, si su esposo le da algo es porque se lo ganó. Que tampoco les vamos a dar algo porque se lo merezcan o no, no se trata de eso, sino que trabaja tanto como él. Si ella no trabaja empleada, de todas maneras, estando en casa, ella trabaja tanto como él. ¿Ok? Dice aquí, el estándar de piedad que se exhibe aquí no es el de una reclusa religiosa apartada de las obligaciones cotidianas con la excusa de tener así una mayor santidad y consagración a Dios. El hermano escribe eso porque en ese tiempo pues se veía más todo este asunto del monasterio y de que yo quiero ser más santo y verme más espiritual, entonces me voy a retirar a una abadía o algo así y ahí voy a tener mi devoción con Dios y voy a ser más santa y más espiritual. Pero lo que el hermano nos dice es que donde se exhibe realmente que tú eres espiritual, donde exhibes realmente que tú vives en santidad, es en medio de todas las obligaciones cotidianas. Porque es bien fácil perder el control cuando tus hijos hacen algo que no te gusta, ¿verdad? Y ahí te sale acá el grito, pues el carácter no transformado todavía. Es bien fácil, a lo mejor, que cuando peleas con tu esposa o tienes una discusión, hacerlo carnalmente, tener discusiones que uno se da cuenta que para nada están buscando la gloria de Dios. Dice, realmente tú puedes exhibir tu espiritualidad en medio de en la vida, ahí es donde se ve. Y alguien puede decir, es que tuve un mal día. No, tú tienes un mal corazón, porque puedes tener un buen día o un mal día, pero tú debes reaccionar de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en el corazón, pues uno de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Pero más allá de eso, si el Señor nos ha estado transformando y nos va llevando de poco a poco, pues cada vez vamos a reaccionar diferente. Pero si nunca hay un cambio, hermanas, pues algo está mal ahí. No se trata de eso. Una mujer piadosa o virtuosa no es la que está nada más recluida en la iglesia, porque podemos pensar que por venir aquí somos más espirituales. O no es la que se para aquí enfrente a enseñar, no es la más espiritual porque enseña, la más espiritual es la que en medio de las situaciones cotidianas de la vida honra a Dios. Entonces yo les he dicho a algunas personas con las que hablo, tal vez tienes algunas situaciones y tú no puedes controlar lo que las demás personas van a hacer o decir, pero de ti sí depende cómo tú vas a reaccionar. Y hay una hermana que me decía mucho también tratando de enseñar esto, ella me decía, tú tienes que entender que en cada situación que se presente, sea mala o buena, tú siempre estás tomando la decisión de o reaccionas como el viejo hombre, o sea, ese que se enoja y pelea y casi maldice a la persona, o reaccionas revestido del nuevo hombre. tú decides. En cada situación de tu vida tú decides cómo vas a responder. Y el nuevo hombre, pues sabemos que tiene que parecerse más a Cristo. Hay situaciones que sí, la verdad, sí uno quiere reaccionar pues con la vieja naturaleza, ¿verdad? Pero estamos llamados a ir creciendo, a ser transformados a la estatura del varón perfecto. No se trata entonces, tampoco es el extremo de que aquí dice, no, pues hasta de noche ella no apaga su luz y todo eso. No es de que ustedes no descansen, porque estamos hablando de las mujeres. Pueden descansar, pueden tomarse un tiempo así, no es malo. De hecho, es necesario, Dios por eso nos da un día para descansar también. Pero deben estar pendientes de lo que sucede también en su hogar, en su casa, con su marido. Dice, ella conforme en el canon de su escritura gobierna su casa, primera de Tito 5:14 y Tito 2:5, mirando cuidadosamente por sus tareas, distribuyendo tanto su comida como su trabajo en la debida proporción y a su debido tiempo. Esta es su responsabilidad. Les digo que uno puede pensar que eran cosas de antes, de las abuelitas y todo eso, pero la verdad yo sí veo, porque las escucho platicar a las hermanas, la verdad, que pensamos más en las cosas de, bueno, esto sirve mejor para esto, y cuestiones de administración del hogar es algo para lo que sí somos hábiles, pero también es algo que tenemos que aprender, aunque sí tenemos esa habilidad, es algo de lo que tenemos que aprender. Y lo nos lo menciona Primera de Timoteo, esa es la tercera parte, Primera de Timoteo 5:14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Esto de gobernar su casa, pues que ellos tengan ese control y ese orden en la casa, no quiere decir que le están quitando peso al marido ni nada de eso, pero sí se nota cuando hay una mujer que está presente y cuando no, o cuando es una mujer que está pues esforzándose. Yo no voy a decir que la casa va a estar perfecta, yo no tengo mi casa perfecta y muchas veces los que han ido la han encontrado sin barrer. Pero debemos estar cuidadosos de eso y es algo que Pablo está escribiendo y no es que él estuviera tan influido por su contexto, creo que es algo que el Señor sabe. La razón de que muchas cosas hoy estén tan mal y que los hijos a lo mejor crezcan un poquito confundidos tiene mucho que ver con eso, algo que yo he leído y he escuchado y les he dicho también, le digo, se siente bien bonito cuando un niño, y lo veo en mis hijos también, llega a su casa y sabe que está la comida calientita y con quien se va a sentar es con su mamá, o si no está, si está el papá, qué padre, pero si no está, pues sabe que se va a sentar con alguien y va a tener una plática donde van a hablar de lo que sucedió, y ahí es donde una mujer puede aprovechar para instruir, pero estás en una situación así, no es lo mismo que un jovencito que llega a su casa, no hay nadie, no hay comida caliente ni nada y se la tiene que preparar y no hay nadie que lo escuche si tuvo un mal día o un buen día. Cambia todo. Entonces yo sé que es difícil, yo sé que ahorita hablar de eso a lo mejor puede ser complicado porque pues yo sé, por necesidad algunas mujeres trabajan y yo sé que el tiempo ahora, si es que los tiempos de ahora no nos alcanza, pues yo no creo que en el tiempo de antes tampoco les alcanzara mucho, ¿verdad? Pues si tenían más hijos, eran casas más pequeñas y más hijos, ahora son las casas más grandes y menos hijos. Pero eso ha influido mucho en las generaciones. La generación de ahora no sabe muchas cosas, o sea, no sabe cosas cotidianas, no las sabe hacer y se las tienen que enseñar porque ya no está eso. Mi consejo, y ustedes saben, y con las que he hablado y las mujeres saben, tanto como sea posible, sí es mejor que la mamá esté en casa. Tanto como sea posible. Yo sé que hay situaciones que van a salir de nuestro control. Tal vez pues la viudez, tal vez sí hay un bache económico donde necesitan los dos poder ingresar dinero, o sea, a veces pasa. Pero siempre procurar eso, que mamá esté en casa, porque nada va a sustituir eso. ¿Quién va a vigilar lo que ven esos adolescentes cuando llegan a la casa? No, o sea, pueden ver una sarta de cosas ahí. Y no nadie está vigilando ahí, ¿qué? Ay, les decía que es algo que se enseña porque Tito 2:5, vamos para allá, en cuanto a las mujeres ancianas, dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En ambos pasajes dice que la palabra de Dios es blasfemada. Y a uno puede decir, ay, qué ridículo es. No, sí es blasfemada. O sea, cuando no cumplimos con estas cosas, sí dañamos esto, porque si estamos enseñando un cuidado de Dios hacia la familia y todo eso, y de repente vemos un matrimonio que no vive estas cosas y un hijo que a lo mejor él se sintió bien descuidado toda su infancia, pues en realidad un hijo puede renegar de Dios y alejarse pensando en sus papás. O sea, sus papás les pueden ser de tropiezo. Entonces, si se fijan, aunque son cosas que parecen muy simples, bien X, la Biblia nos enseña que nos pide a las mujeres que si tú eres mayor que otras, se las enseñes. Quiere decir que no es algo que hacemos tan fácil por naturaleza. Una, tienes que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Y yo me pregunto, ¿no tendrá que ver eso con la tasa tan alta de divorcios ahora? Que no les enseñamos cómo se deben amar, tanto a hombres como a mujeres. Uno como mamá tiene que enseñarle a los dos. Al hombre lo que es del hombre y a la mujer cómo debe amar ella a su marido. Pero quiere decir que es algo que tenemos que enseñarle. Les puedo asegurar que muchas de ustedes, mujeres que están aquí, nunca les dijeron cómo debían amar a su marido. O sí, alguien que me diga un consejo que les dieron. Sí, hay que ser prudente, dice la hermana. Siendo prudentes, ¿qué otra cosa? Amorosas. Bueno, ese tipo de conversaciones se tienen que tener con mamá, de mamá a hijas y a hijos, pero no las tenemos, se nos enseñan otras cosas. Y algo, yo escuchaba a una misionera una vez y ella decía, yo no sé hacer un chorro de cosas, Fabi. Dice, me costó trabajo mucho el estar acá, dice, porque aquí el trabajo que yo hago es, mi día se divide en dos partes, o en la mañana estoy con mis hijos, porque ella, pues donde está, no hay escuelas, así que tiene que hacer lo que se le llama escuela en casa o homeschool. Y entonces dice, yo nunca cociné nada, o sea, mi mamá era una mujer divorciada, dice, entonces ella se iba a trabajar y nos dejaba todo el día, entonces que ella me enseñara a hacer una sopa, nunca tuvo tiempo de enseñarme a hacer una sopa, me dio una carrera, eso sí, dice, pero yo ahorita que estoy con mis hijos estoy aprendiendo todo, y ha sido una de darme de topes, dice, y he visto que ha sido algo que Dios ha usado más que mi carrera. ¿Por qué? Dice, porque al tener que aprender yo a enseñar a mis hijos, puedo usar eso ahora porque estoy alfabetizando a las mujeres de aquí. En realidad Dios está usando más eso que la carrera, dice. Pero lo que mi mamá me dio fue la carrera, no me dio esas otras cosas. Pero porque era la vida que así le tocó, entonces fue una muchacha, hija de padres divorciados. Hay cosas que las damos por hecho tan simples, pero no son tan simples. O sea, las tenemos que enseñar. Mujeres están hablando con sus hijas, con sus hijos, tienen que hacerlo. Amar a sus maridos, amarlos, no adorarlos ni a ponerlos así como, no, porque la adoración esa solo es para Dios. Son cosas bien diferentes, ¿eh? Porque a veces sí podemos irnos al otro extremo. Amarlos, a ser prudentes, a ser castas, a ser buenas, a ser sujetas, a cuidar bien a sus hijos. Esa es otra. Yo de verdad sí con algo batallo es con la cuestión de la maternidad, cada ratito siento que no soy buena mamá y sí me esfuerzo, pero cada ratito siento que no doy el ancho, pero también siento que me faltaron muchos consejos en cuanto a cómo ser mamá, o sea, muchas cosas, y amo mucho a mi mamá, pero también yo sé que la situación de vida de nosotros fue complicada también, entonces no voy a decir nada de eso, y mi mamá me dio muchas cosas buenas y muchas cosas buenas quiero aprenderle todavía, pero eso es algo que batallé mucho y batallo todavía mucho. Entonces cada vez que veo o alguien me da un consejo, lo agradezco mucho. Eso es algo que también las mujeres tienen que aprender, cómo se ama a un hijo. Amar un hijo no es nada más el sentimiento que tienes por ese niño, porque es algo que sí tenemos, ¿verdad? Que nos emocionamos, Brisa ahora que dijo que está embarazada, así como que estaba muy emocionada, ¿verdad? Nos emocionamos y todo, pero eso no es el amor. Ese no es el amor que el Señor habla, del que nos tenemos que ser enseñadas. El amor tiene que ser firme y se tiene que enseñar de, pues son muchas cosas lo que implica el verdadero amor. Y entonces ya como consejo y que el hermano da a los jóvenes, y pensando acá también en todo ese relato de la mujer virtuosa, dice, si tú escoges a una mujer por su belleza, la vas a amar solo mientras esta continúa, o sea, su belleza, mientras siga bella. Y entonces, a Dios de repente, tanto al deber como al gozo, o sea, ya no vas a querer, no te vas a sentir como empujado a cuidarla o algo así, o al deber. Y también al gozo, porque a lo mejor se aparece otra más bonita y pues te produce más gozo, ¿verdad? Entonces, le vas a decir adiós a tu deber como hombre con ella y adiós a ese gozo. Porque cuando te fijaste en ella y te casaste con ella, solo pensaste en que te atraía, pero nunca viste sus virtudes. Pero si la amas por sus virtudes, entonces, aunque todos los demás arenosos fundamentos caigan, porque eso se cae porque se cae, hermanos. O sea, las canas salen y las arrugas salen y se acaba, eso se va a acabar. Dice, cuando todos los demás fundamentos por los cuales uno elegiría casarse se caigan, porque alguien puede casarse con otra persona porque es muy inteligente, pero también yo he escuchado de las personas mayores que dicen, ya no memorizo igual, ya no soy tan rápida, ya no hago esto. Quiere decir que esas cosas también se van decayendo, o sea, no duran toda la vida tampoco. Entonces dice, con todo, mi felicidad permanecerá entera. O sea, tú vas a permanecer intacto, ese amor por esa persona, si tú la escogiste por las virtudes, no por todo lo demás. No quiere decir que no va a haber luchas, sí va a haber luchas. Pero tú ya no vas a estar esperando en ella expectativas de que siempre esté hermosa, de que siempre tenga algo que ofrecerte, un tema interesante y cosas así. ¿Qué tal si le da Alzheimer y ya ni se acuerda de nada? Pues no, o sea, vas a permanecer con ella por sus virtudes. Pues esto es lo que la sería la clase, hermanos. La descripción de la mujer virtuosa es una mujer que es íntegra, puede ser confiable por lo mismo. O sea, su esposo no va a andar preocupado qué anda haciendo, ni si está cuidando bien a sus hijos, o si anda echándole ojo a alguien más, o si anda, no sé, su esposo no va a estar con su mente turbada por eso, porque sabe que ella es confiable. Otra de las características que vimos es una mujer trabajadora, o sea, no come el pan de balde. No importa si es empleada o no, ella trabaja en su casa. Y la última que vimos tiene que ver con este estándar de la piedad que decía, de gobernar bien su casa. Ella gobierna bien su casa y esto implica el cuidado que les damos a los hijos, al esposo, a la casa. Por eso leímos 1 Timoteo 5 y Tito 2:5. Entonces, es alguien enseñable y alguien dispuesta a enseñar. O sea, es alguien que se deja enseñar por una generación anterior o alguien que sí sabe y se deja enseñar cómo amar a su esposo, cómo amar a sus hijos, cómo cuidar su casa. Y es alguien dispuesta a enseñar también a la siguiente generación, a transmitirlo. Porque podemos pensar que es muy importante lo que hacemos afuera y que es muy importante los logros que podemos tener afuera. Pero pues es como ese dicho que tenemos acá, ¿no? Luz en la calle, oscuridad en la casa. Puede ser alguien, una mujer muy reconocida afuera y decir, no, hombre, es tan buena y alabarla por muchas cosas, pero en su casa no la alaban. En su casa no es reconocida por esas cosas. Y es lo que nos dice, con lo que termina el pasaje que nos da el hermano, dice, muchas mujeres hicieron el bien. O sea, hay muchas cosas buenas que podemos hacer, mujeres, muchas cosas buenas, y Dios no nos las niega, no nos dice, no lo hagas, dice. Más tú, o sea, la que tiene estas características, dice, sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Gracia, ahí una mujer puede ser agradable o agraciar, pues con su inteligencia, con su carácter, con su belleza, lo que sea, todo eso dice, pero eso es engañoso, engañoso es eso, y es vana la hermosura también. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, miren, es como las buenas obras que dice el Señor, que van a ser pasadas por fuego. Si todo lo que tú hiciste pensando que eso era lo que tenías que hacer para estar feliz y realizarte como mujer, y al final para delante de Dios no tiene peso, se va a esfumar. Dice la Biblia que se hace polvo, se consume. Si es pasado por el fuego y termina como polvo. Dice, pero si es pasado por el fuego y sigue, o sea, permanece, entonces quiere decir que fueron buenas las cosas que Dios valoró. Las cosas que Dios valora y que tú aprendiste a valorar. Esos hechos te van a alabar. Tus frutos van a decir quién eres tú. Esos frutos son los que te van a dar a reconocer. Y sobre todo dice, la mujer que teme a Jehová, esa es la que es alabada. Mi suegra tiene un libro que se llama El arte de ser la mujer encantadora. No es de autor cristiano. Y es un libro viejito y todo eso, y me da risa el título, pero ella dice, tiene cosas muy buenas, dice, y otras pues no, otras no, porque no es cristiano el autor. Pero el asunto es que no hacemos lo que hacemos por ser encantadoras a los ojos ni del marido ni de nadie más, sino porque delante de quien estamos es de Dios y a quien tememos es a Dios. Nos volvemos o nos esforzamos por ser buenas administradoras, tener una buena economía en cuanto a lo que gastamos y todo eso, ser cuidadosas de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra casa, gobernarlo bien, ser enseñables y enseñar a otras generaciones, no por ser encantadoras, porque eso sería como querer ponerle el reflector sobre nosotros, o que nos volteen a ver a nosotros. Lo hacemos porque tememos a Dios, y a Él es al que vamos a darle cuentas. Aquí terminamos, no sé si tengan comentarios. Implica a los dos, ajá, nada más que como ahorita estábamos viendo descripción de la mujer virtuosa, pero sí, si ustedes leen los versículos del 1 al 9, está enfocado al hombre. Por ejemplo, el 3 dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen a los reyes, pero está hablando de un hombre, le está diciendo a un hombre. Entonces, sí, sí, cierto, y sí, sí es verdad que esta mujer es una mujer que hace muchas cosas, es muy inteligente, como dice Vero, porque ella hace sus negocios, dice ahí. Y yo creo que es algo que era algo muy bueno en aquel tiempo también, que tenían esa libertad. A lo mejor pensamos que las mujeres no tenían esa libertad de empleo que ahora, las mismas oportunidades, porque es la imagen que nos están vendiendo ahora, ¿verdad? Que no tenían esas mismas libertades y todo eso. Pero en realidad aquí la Biblia nos dice que es una mujer que sí. En el 18 ve que van bien sus negocios y pues es que ella estaba cuidando eso. Pero eso no era lo principal, o sea, eso es lo que hacemos, pero el móvil no es ese, ¿sí? No es la motivación. Yo les digo eso de que la palabra de Dios se blasfema, porque sí hay muchos hijos que, les digo, crecen así, pero también una vez Ever fue una, pues les hace sistemas a los doctores y eso. Y un doctor le decía, y cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, y le decía, y su esposa va a trabajar y no sé qué, y luego, no, no, porque ya lo habíamos hablado. Y dice, ah, qué bueno, pero porque ellos como doctores, pues ven también muchas cosas que suceden cuando no está mamá. Y él le dijo muchas cosas que yo no quise escuchar, le dije, no, no quiero escuchar. Entonces, pero, no, no, es que son cosas de que, dice, él como doctor, dice, he atendido situaciones de niños que no tendrían por qué haberlas vivido. Que si hubiese estado alguien ahí cuidando bien, no hubieran pasado. Por eso yo dije, no, pero es verdad, o sea, entonces les digo, a veces pensamos que estamos persiguiendo lo bueno porque queremos darle algo bueno a nuestros hijos, cuando estamos, les digo, es como una trampa, es una trampa, lo bueno para sus hijos son ustedes. Por eso la Biblia nos invita a cuidar bien a los hijos, a cuidar bien el hogar, porque es lo que es bueno para ellos. Entonces, claro que es una trampa de Satanás porque desintegra la familia y pues la sociedad está como está, ¿verdad? Pues oramos ya para terminar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a no echar por tierra lo que aprendemos. Sabemos que son cosas muy diferentes a lo que nos enseña nuestra cultura actual, pero es lo que verdaderamente necesita este mundo, Señor, el obedecerte a ti, el temerte a ti. Así que lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.